otra cosa también, sobre todo en las primeras funciones, porque generalmente se trabaja contra el reloj. No debiera ser, pero así es, por cuestiones económicas, por una cosa, por este tipo de cuestiones. Entonces lo técnico generalmente anda corriendo, ¿no? El público no sabe, el público está sentado, pero hay 10, 15 cuates, 8, corriendo atrás como histéricos, colocando una cosa que hacía falta, jalando, esto desarreglando cuestiones que no tienen emotivamente que ver con el hecho creativo, o sea, no es parte, sí es parte de la energía, pero no directamente sobre lo que se va a ver sobre el escenario. Mm. Pero tú no sabes si de pronto si un foco que se ve muy bien, la luz que proyecta, resulta que está detenido de urgencia por las manos de un técnico que está ahí arriba a punto de caerse, o cualquier otra cosa, o alguien está pegando con las manos unos cables que en ese momento se destensaron, y el actor al salir tiene que estar consciente para no atropellar al técnico que está deteniendo los cables, y el público lo que ve es una cosa como, espero, muy bien hecha, y muy armónica, donde todo está ensayado y trabajado para que no suceda nada. Y resulta que atrás hay un verdadero despapalle de trastos que se mueven y que salen y que se golpean, y el público no sabe. Yo creo que es como, corren como dos obras paralelas. Si el público que pudiera subir arriba de la parrilla del teatro y ver hacia abajo, vería dos obras, vería la de los actores moviéndose a un ritmo, y afuera a los actores que no están en escena y a los técnicos moviéndose a otro ritmo. Es muy interesante, y es otra de las cuestiones.
Algo que nos pudieras platicar en especial de estos momentos. No sé yo si hay diferencia, por ejemplo, en este momento previo a la entrada al escenario, el momento propiamente de la actuación y el momento final del cierre, digamos, de la obra. O sea, son como tres momentos definidos, ¿no? O sea, más o menos que nos pudieras describir, digamos, o narrar algo que consideres muy importante en relación con estos tres momentos.
Pues el proceso mismo, que es esto del principio, que es como de nervios y como de concentración para evitar esos nervios, y esto que es como un trabajo técnico para ahuyentar lo emotivo negativo, y una vez que entras en escena se te olvida todo eso, y tú entras casi automáticamente, al segundo o tercer parlamento, tú ya te olvidaste de eso, los nervios se acaban en el momento que tú empiezas a hablar como actor, mientras el director está vomitando de los nervios. Pero el actor se olvida en cuanto empieza a hablar. Entonces entras como en un estado que nosotros llamamos de ensoñación, ¿no? No estás dormido, pero ya se te olvidó. Estás consciente de que el público está ahí, pero tú estás en otro lado, ¿no? Entonces estás como en otra dimensión trabajando. Y cuando la función es muy buena y la energía se concentra como se tiene que concentrar, al final te entra una especie como de depresión y de insomnio. Entonces no puedes dormir. Y te entra eso, como dicen que es muy parecido al postcoito. O sea, como después de hacer el amor que te quedas acá, igual termina la función y tú te quedas como muy relajado. Claro que después de hacer el amor te duermes. No te puedes dormir. No, te quedas como un buen rato donde no te puedes dormir. Federico Campbell acaba de escribir un libro que se llama Postscripte. ¿No? Que es la misma sensación, que al terminar de escribir una obra que te importa mucho, quedas en ese estado como de tristeza, como de depresión, ¿no? Postcoitum triste, bueno, pues actuación triste también. Terminas como en ese estado para el actor. Para los que están en la otra actividad es diferente, porque están viendo y están conscientes al 100%. No están en estado de ensoñación porque tienen que resolver todos los problemas técnicos. Como lo es el director y los demás técnicos, no, ellos sobreviven con la histeria, por eso la gastritis se le da primero al director, durante toda la función, porque está consciente de todas las etapas, de si falló una luz o el sonido no entró a tiempo, o algún actor se le olvidó un texto, o sea, todo lo que sucede lo está registrando. Y el actor tiene la gran ventaja de que una vez que empieza, ya se olvida, de cierta manera, de lo que está sucediendo.
Pasa por lo menos la fase de tensión inicial.
Exactamente, y ya entra en lo que es su trabajo, la actuación. En donde no puede estar pensando en que si un foco se prendió o no, porque se desconcentra, ¿no?
Algo que recuerdes que sería importante así destacar como testimonio, como anécdota de estos momentos de alguna presentación que tuvieron.
Sí, por ejemplo, donde se pueda romper de pronto el proceso de ensoñación porque algún actor comete un error muy grave. Por ejemplo, en Antonio Castañeda se cayó del escenario, ¿no? En Hermosillo, andaba correteando a un actor, y entonces un papá enfurecido, un padrino enfurecido que anda correteando a su ahijado para, si puede, darle una golpiza. Y en una de las vueltas correteadas se cayó del escenario, pues se cayó de verdad, del proscenio, cayó entre las butacas. ¿Sí? Con una cuestión tan de tal concentración que se paró inmediatamente, se subió y siguió correteando atrás del actor, con una energía tal que no, ni el público se rió, ni se supo exactamente qué pasó, ¿no?
O sea, que pensaron que era parte de la obra.
Ajá, no, como que entendieron que se había caído, pero que no había momentos para broma, porque era, fue todo muy rápido, y él es muy rápido. Y es un actor que cuando sucede algún error, se tiende a reír mucho, le gana la risa, es muy difícil controlarlo. Y en ese momento no, fue muy controlable. Otro que se me cayó del escenario fue este José Ramón Osuna también, ¿no? Porque hay un oscuro total en desierto. Y él, en ese oscuro total, tiene que seguir hablando y gritando para que el público lo escuche. Uh-huh. Y entonces él, para no desconcentrarse, se siguió moviendo en la oscuridad total y se le acabó el escenario. Entonces, sí, entonces se cayó, se raspó, se escuchó un golpe, y cuando la luz vino, él estaba bailando y gritando, tal como la obra lo marca. Uh-huh. Entonces para nadie pasó nada, incluso ni para los actores.
Uh-huh. Entonces, o sea que él lo platicó más
bien. Ahí él nos lo platicó y nos enseñó los moretones. Igual, como es oscuro total, él va saliendo, y entonces un actor va entrando. Entonces los actores que van entrando con unas varas largas, y en la pura frente le pegaron con una vara, y él dice que siente que se le un segundo. Ay, entonces cuando la luz viene, no pasa nada. Eso es como parte así como muy, muy extraordinario. A mí por eso me cae gordo el público. Porque no tiene conciencia de eso. O sea, pues, no, está muy cómodo sentado en la butaca, criticando los errores acá desde una posición muy comodina. Pero claro, es un berrinche personal mío, o sea que es injusto. No tiene por qué saberlo, pues. Pero hay toda una estructura atrás que se está moviendo y que no sabes qué está pasando. Actores que de pronto entran al escenario porque está haciendo mucho frío y se ponen unas pantuflas y tienen que estar en el desierto del Sahara 200 años antes de Cristo. Y entran unas pantuflas con unos ositos de Mickey Mouse, ¿no? Se les olvida que traían las pantuflas puestas. Entonces, de esas hay infinidad de anécdotas, que de cosas que hacen los actores por error, ¿no? Por un error de concentración.
Y nunca, por ejemplo, en el momento este en que puede ocurrir algún error, que sea algún error, bueno, el que tú marcaste de Antonio Castañeda, que se cayó del escenario, que fue un error grave, realmente, al menos para mí, no parece que haya sido un error grave, pues no, o sea, fue más que nada un accidente. Y lo que más bien pienso yo en términos de errores, por ejemplo, que haya una como ausencia total del parlamento, que le tocara expresar a alguno de los actores, y ahí en ese tipo de situaciones, ¿qué hacer? O sea, ese tipo de situaciones sí. No se han presentado.
No, sí, se presentan muy seguido, que algún actor se queda en blanco. Y los otros actores, ahí es cuando hablo de solidaridad. O sea, el otro actor tiene que estar consciente, por eso digo que es ensoñación, no es olvidarse por completo. Él, claro, palpa rápido que el otro se equivocó, y tiene que tener la sensibilidad y la sensibilidad es la palabra para saber exactamente cuándo entrar o cuándo darle pie, volverlo al carril y hacerle sentir que se equivocó, ¿no? Uh-huh. Cuando hay dos o tres actores en escena es más o menos fácil. Cuando hay, como en el Álamo Santo, por ejemplo, 15, puede suceder que haya 3 segundos donde todo el mundo capte, y el problema es quién de los otros 14 va a entrar a salvar. Entonces, si se les ocurre entrar a los 14 al mismo tiempo, sucede una catástrofe. Entonces hay que, aparte de estar consciente de que a alguien se le olvidó, hay dos o tres que tienen jerarquía por su memoria y por su experiencia, y hay como un respeto lógico, que tú dices, el que va a brincar, que así decimos, el que va a brincar es fulano. Entonces fulano brinca, ¿no? Y hay unos que presumen de que son toreros y de que esas cosas las resuelven rápido. Entonces a esos presumidos que lo hacen, presumen porque es cierto, se les deja, pues. Entonces, pues, bueno, va a brincar, ahorita brinca.
Digamos que hasta ese tipo de cosas, sí. De algún modo está planeado, sí, y organizado, sí. Por si ocurre,
exactamente.
Tal persona entrará o...
Sobre todo se planea y se organiza cuando alguien está haciendo una suplencia, por ejemplo. En caso de que suceda tal cosa, brincas tú o brinca él. Uh-huh. Pero cuando no están planeados, pero se da como hecho. Heriberto, por ejemplo, tiene muy buena memoria y es casi seguro que entre. Es muy cínico para resolver ese tipo de problemas. Entonces entra y cínicamente lo resuelve y el espectador ni se entera. ¿No? Entonces hay otros que no tienen esa facilidad, pero tú ya sabes que aquel lo va a resolver. El problema es cuando se le atora a él, entonces alguien más quiere entrar y en ese momento él se desatoró y entraron los dos al mismo tiempo.
¿Y ha sucedido?
Sí, se resuelve y se pueden platicar entre ellos. En fin, son cuestiones de emergencia que se tienen que resolver y que se han resuelto. Sí. Nunca ha sucedido, perdón, que se tenga que parar una obra.
Por esa razón.
Por esa razón, porque usted es
pues sí. O sea que finalmente, como que hay un acto de. Bueno, a final de cuentas, como gente de que hace teatro, pues tienen la gran ventaja justamente de poder hacer ese tipo de maniobras, vaya, ¿no?
Deben estar preparados para hacerlo y creo que sí, que sí lo están. Sí lo,
pues sí.
Han salido muchas veces de situaciones de esas, pero muchísimo. El problema más grave ha sido con un monólogo, porque en un monólogo, ¿quién te salva? O sea, estás tú solo. Y sí, en un monólogo nos sucedió en alguna ocasión que la actriz, anduvo paseándose por el texto, metiendo el principio al final, y para resolver el principio se fue al final, y luego para regresar al principio y retomar el final, le costó mucho trabajo y volver, bueno, un masacote de textos donde la obra no pasó. O sea, el público vio una obra muy rara. ¿Entiendes? Salió con una sensación muy rara de una obra muy extraña. ¿No? Pero era por eso. Y ahí sí, por ejemplo, es grave porque hay lo que en teatro se llama un género. Entonces, este género era pieza, un tono mesurado, tranquilo.
¿Era qué, perdón?
Pieza dramática se llama. ¿No? Entonces, un tono mesurado, tranquilo, los personajes están muy cercanos a la realidad, etc. Y esta mujer, con estos movimientos, me lo volvió melodrama. ¿Entiendes? O sea, algo donde hay exaltación de los sentimientos, cuenta más la anécdota que el tema. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si alguien se pone a llorar porque está histérico, porque no haya qué hacer, me cambia el tono de la obra y la intención de la obra. Y es grave, pero aún eso el espectador no sabe exactamente qué pasa. Digamos que términos de memoria es lo más grave que ha pasado.
Pues esa es la otra, ¿verdad? Que finalmente el espectador pues está presenciando algo que no conoce, que más bien desconoce. Y que en ese sentido es difícil que se percate de si hay algún error, ¿no?
Claro, pero sí lo está percibiendo. Y sí, a lo mejor no vuelve al teatro.
O sea, ¿por qué dices si lo está percibiendo?
Está percibiendo algo extraño. Sí percibe que
más
no,
como intuitivo.
Más como intuitivo y siente. Siente que la obra no le gustó, que algo pasó. Lo siente. No puede decir que algo pasó, pero no es correcto. O sea, no debe pasar. Pues, porque sería tanto como admitir que cualquier error es permitido siempre y cuando el público no lo perciba. Entonces nos vamos a soltar las amarras y vamos a hacer mal teatro. Y eso no debemos permitirlo. O sea, son errores insolables. Es grave. Es de amonestar a la actriz, digamos. Es de amonestarla y ponerse a trabajar más. Ya puede ser tomado como indisciplina. Entonces, eso me preocupa, que se tome. No, porque tomas el espectador no capta, sí, el espectador capta todo. No ve el error exacto, pero sí capta. Y tenemos que trabajar para la perfección y no perdonarnos los errores como que fueran chistosos.
Hay algunas cosas en el teatro, y esto te lo digo más como espectador que como otra cosa, que yo no logro entender mucho ni explicarme. Por ejemplo, eventualmente ocurren situaciones en el teatro que cuando uno pregunta, dice, bueno, ¿y por qué decís esto? Entonces, la respuesta siempre es, o normalmente es, bueno, ¿cuál es la interpretación que tú le diste? O sea, la intención es, digamos, presentar una obra o presentar tales procesos en una determinada obra con el afán de que cada quien de algún modo se lleve su propia interpretación o habrá diferentes interpretaciones de esa obra. Y finalmente, como que nunca queda claro cuál es la intención de la obra. O sea, ¿cuál es el mensaje que a lo mejor quiere transmitir? Porque yo estoy clara de que el director tiene una intención cuando define, tú vas a hacer esto y vas a decir esto y vas a moverte así y así, ¿no? Esa es una primera intención, digamos, que es del director. Esa sería la pregunta del espectador Por ejemplo, acordándome así con ejemplos concretos, no recuerdo exactamente cuál obra fue, pero la entrada, por ejemplo, del hijo de Pedro González. Una entrada creo que entraba dos o tres veces y no me acuerdo qué decía al entrar. Yo no entendía. Entonces, ahí se deja mucho como al azar de lo que cada quien quiere interpretar y como a la saga, la pretensión del director. Esto, ¿cómo, digamos, se logra explicar? No, no sé, pues, hasta dónde puede llegar una cosa o la otra, ¿no?
Depende del tipo de obra. O sea, hay obras, por ejemplo, como El Álamo Santo, que es más un rompecabezas para armar. Entonces, ese rompecabezas sí lo debe armar en gran medida el espectador. Pero el director tiene muy claro lo que quiere para poderlo hacer. Una de las cosas que se quería, que digamos, el concepto de la obra, es que finalmente todos somos, traemos a Cristo en nuestro corazón, y todos traemos a la Virgen María en nuestro corazón, y todos podemos ser Cristo y la Virgen María a partir de nuestras acciones, tanto como el lado negativo también. Entonces, si tú ves que hay cuatro Cristos y hay cuatro vírgenes durante la obra. Entonces, la entrada de Pedrito era simplemente las primeras veces una identificación con ese niño, para que cuando apareciera, su aparición fuera, bueno, es el que andaba por ahí corriendo, ahora se avienta un texto largo. Entonces, la primera es nada más meterlo a la memoria del espectador para que entre. No hay mayor intención. Y cuando entra, él, los ángeles y todos somos demonios dentro del Álamo Santo. Claro que el espectador no lo va a interpretar exactamente así, pero si yo no lo tengo claro, entonces no transmito ni eso ni nada.
Así es.
Entonces yo tengo muy claro lo que quiero, y a partir de que yo tengo claro lo que quiero, el espectador puede sacar deducciones múltiples a partir de su experiencia personal. ¿No? Por ejemplo, no sé si viste Fort Bliss.
No.
En Fort Bliss, por ejemplo, está una imagen de Madero, y es una imagen tomada de un libro de historia. ¿No? Okay. Entonces, esa imagen de Madero, el personaje que es Madero en el escenario se confronta con la imagen, o sea, voltea a ver el cuadro, y él quiere comportarse para los ojos de contemporáneos como el cuadro nos lo está mandando. O sea, él quiere ser como la historia dice que es, pero no está a la altura de lo que la historia dice de él, porque nadie está a la altura de lo que la historia dice de él, no porque sea Madero, sino porque todos en la vida cotidiana no somos estatua ni somos cuadro para la posteridad. Pero aparte, los mexicanos no sostenemos lo que pretendemos ser. O sea, somos los más chingones del mundo, como México no hay dos, y en la realidad no somos nada, somos unos güeyes que tenemos muchas dificultades, tanto como no somos nada, no pues, pero no sostenemos la imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces, si yo paro a Madero borracho frente a su propia imagen, intentando borracho sostenerse con la imagen, no lo logra. Pero el concepto es, los mexicanos, nuestros héroes no están a la altura de lo que hacemos de ellos. Ni nosotros podemos sostener a nuestros héroes en el pedestal donde los ponemos con nuestros hechos cotidianos y reales. Ese es el concepto. El espectador ve a Madero borracho queriendo imitar su propia imagen. Eso es lo que él ve, y un cuadro que se le mueve y que no lo deja ponerse en el centro. Naturalmente, si el espectador ve eso, no va a sacar el concepto que yo metí así de claro.
Así es.
¿Me entiendes? Pero algo va a intuir, algo va a saber, y va a sacar sus propias conclusiones. Pero es muy difícil que concluya todo el trabajo de investigación para llegar al concepto. Ninguna obra se puede mover sin un concepto que la sostenga. Y el problema con los directores locales es que hacen obras por ocurrencias y no por conceptos. Entonces es un concepto el que te sostiene toda la obra.
Así es.
Y, ¿no? Y este concepto que sostiene esa obra tiene que ir con toda la obra. Félix Díaz, el personaje que hace Pedro González, por ejemplo, quiere ser como Porfirio, ¿no? Entonces no puede, se le caen todas las medallas. Entonces anda levantando medallas todo el tiempo y se las quiere acomodar, pero se le caen. No está a la altura de lo que quiere ser. Entonces están esas dos cosas, por ponerte ese ejemplo, tienen un mismo concepto que las sostiene, y a lo mejor lo que el espectador ve y tiene que intuir que está ligado, pero no lo sabe exactamente. Entonces ahí es donde viene la deducción del espectador. Pero la obra está claramente planeada y sabe muy bien lo que quiere. Y de ahí el espectador desprende. Si el director no es capaz de explicar o se escuda en el tú interprétalo, digo, anda mal, es cierto, tú interprétalo, es verdad, pero yo te voy a decir lo que yo, lo que, cuál es el planteamiento y el concepto que sostiene la obra, el andamiaje que sostiene la obra, y ese tiene que ser clarísimo y tiene que estar en la luz, en la escenografía, ¿no? Por ejemplo, la escenografía era una mesa como de 6 metros y eran cosas grandísimas que los espectadores se veían chiquitos en relación a eso. O sea, cada una de las cosas en el vestuario, cada una de las cosas que entra están sostenidas en el mismo concepto que sostiene la obra en general.
Así sean más las cosas más técnicas.
Más técnicas y más líneas, como una medalla que se cae o una mesa que es de 8 metros.
Ya hablamos un poco de testimonios y anécdotas, Ángel. A mí me gustaría nada más saber cuáles consideras que serían los testimonios o las vivencias más intensas que ha tenido el taller de teatro universitario.
Yo creo que una cosa, por ejemplo, muy muy importante para el taller fue la gira del Álamo Santo. O sea, aventarse cerca de un mes, 30 personas, arriba de un camión, dando una función en una ciudad y avanzando a la otra, o quedándote 2 días en una ciudad y avanzando a la otra, con 30 personas, es como para matarnos entre nosotros, ¿no?
Es como un matrimonio colectivo.
Sí, forzoso, ¿no? Entonces, pues esa gira nos la echamos, y a mí es... no sé si la aguanto, o sea, a mí me hospitalizaron en Querétaro, ¿no? De la gastritis y de todo, de la tensión de saber lo que estaba pasando, ¿no? Se iba descomponiendo el camión de la escenografía, etcétera. Bueno, muchas cosas. Y andar lidiando con todos los actores que creen que el director es su papá y su psicólogo y todo, y entonces te piden que le resuelvas todo, ¿no? Ya el colmo fue que uno en Guanajuato me pidió que le consiguiera, por favor, un unicornio de oro. Pues ya era así como que el colmo. Entonces, aguantar esos casi cerca de 30 días es la experiencia más intensa para mí como director del taller. ¿Por qué? Porque aparte todavía no aprendo, pero entonces aprendía menos a delegar, a que cada quien haga su trabajo. Entonces, anda checando todo por un afán perfeccionista equivocado, porque finalmente cada quien tiene que ser responsable de lo que le toca, ¿sí? Pero soy muy aprensivo con eso, entonces, tanto para mí, yo creo que también para los otros actores, fue una experiencia muy, muy importante por lo que significa, y regresamos muy unidos y muy contentos, después de la gira. Sí, en verdad, es algo que no se logra, no creo que nadie, y ahí sí me atrevo a decir que nadie, parecía como la que aguantamos nosotros, con esa cantidad de gente, esos días, y regresar con la armonía que regresamos nosotros. No creo que alguien...
¿De la gente de teatro?
De la gente, sí, claro, de la gente de teatro. De la gente de teatro, y de cualquiera. De cualquiera, no me atrevería a decir que nadie, pero a cualquiera le cuesta trabajo. Porque se trata de un colectivo que tiene que subir y cargar un camión. Un camión de redilas, de carga, que va y que hay que subirlo y cargarlo, y armar una escenografía... Y bajarla e irte al siguiente pueblo con músicos que tienen que bajar un montón de instrumentos y montarlos y quitarlos y volverlos a subir, y entonces en este ajetreo se va la vida durante 30 días, una parte arriba del camión y otra parte abajo metido en el teatro acomodando las cosas. Entonces todos son responsables de todo.
En cierta forma es como viajan los dueños de los circos, ¿no?
Sí, claro, ajá. Porque en Sinaloa se llama los húngaros. Entonces es andar como húngaro, ¿no? Y que se te quedó el camión de la escenografía. Entonces dejas tirado a alguien en la mitad de la carretera, para que se regrese a buscarlo, que eso hicimos, por ejemplo. Y tú ya vas llegando a Tepic y el camión se quedó en Mazatlán, entonces regrésate y búscalo y mírame qué pasó, porque ya di una función en tal parte sin escenografía y espero que llegue cuando lleguemos, cuando menos a Guanajuato, porque fue quien nos pagó la producción. Entonces, ¿cómo le vamos a llegar sin producción al que nos pagó la producción? Entonces regrésate. Y el actor allá grita y dice, oye, pero yo necesito hablar con mi mamá, y el otro me dice que dé no sé qué cosa, y al otro se le quedó el vestuario en Hermosillo y me lo vino a decir hasta acá, y me entiende todo eso, ¿no? Y a los músicos se les fastidiaron las cuerdas, entonces necesitan cuerdas, y uno de ellos se peleó con un actor, porque como no son del mismo grupo, no se llevan bien. Entonces todo.
Bueno, ¿alguna otra anécdota o testimonio así de este tipo que consideres importante que haya ocurrido?
No, lo que considero importante ahorita es lo que viene, porque tiene que ver un poco con este tipo de testimonio, lo que viene también como grupo, porque vamos avanzando y vamos también avanzando en edad y ya vamos teniendo hijos. Entonces de pronto una actriz como Rosamelia Martínez me dice, bueno, pero yo estoy condenada como mujer a que porque tengo hijos ya no voy a seguir siendo actriz. O sea, ¿dónde voy a dejar a mis hijos? Uh-huh. Y se me hace muy injusto. Y yo tengo la obligación de resolverle ese problema, junto con ella, ¿no? Resolverlo juntos. Uh-huh. Pero ya empiezo, a partir de la que nos vamos a echar en febrero, a planear quién le va a cuidar los hijos a la actriz, para que pueda trabajar. Me parece justo. Pero se trata de un boleto de avión más, y de alguien que le cuide los hijos. ¿Por qué? Porque
o sea, de alguien que pueda cuidárselos mientras
ella da función,
acompañándola a ella con los hijos,
mientras ella da función, o sea que pueda hacer varias cosas, pero al mismo tiempo cuando la función empieza se dedique solamente a cuidar los hijos de la actriz. Y no estamos hablando de un día que va a salir o una semana, pero ahora vamos a aventarnos el mes que entra una gira de 20 y tantos días. O sea, ¿dónde va a dejar a sus hijas? ¿Tiene razón o no? ¿Debo tomarlo en cuenta o no? ¿O no me debe importar y que ella lo resuelva? Me parece injusto, porque es una mujer que le ha dedicado mucho tiempo al teatro, que ha hecho del teatro su vida, y yo tengo que responderle a eso. Y la universidad también, de alguna manera.
Claro.
¿No? Sin ser paternalista y sin arreglarle por completo su problema, sí tenemos que estar conscientes de eso. Entonces ya empecé a planear las giras pensando en quién va a cuidar a los hijos de Rosamelia. O de la otra actriz que se le ocurre embarazarse y que tiene todo el derecho a realizarse plenamente como mujer sin perder su parte creativa. ¿No?
Pues sí.
Pues sí.
Así es. Estoy pensando en así como en este caso, por ejemplo, la universidad le otorga el servicio gratuito de guardería a los empleados universitarios.
Sí.
O sea, de algún modo les resuelve el problema. Sí. Me imagino es la misma situación, ¿no? Aquí.
Sí, con el agravante que bueno andas de gira.
Así es. Bueno. Hay una visión generalmente, bueno, más bien, hay una visión que generalmente se tiene de los artistas. Algo así como el que los artistas están, digamos, en un mundo, digamos, mágico, fantasioso, todo este tipo de, pues como estereotipos, ¿no? ¿Qué me podrías decir al respecto, Ángel? ¿Cómo es el mundo del artista? ¿Cómo es la dinámica interna que viven los artistas en este espacio del escenario o de las artes?
Te refieres como un espacio social, ¿no? Yo creo que a propósito nos quieren poner al margen. O sea, es como una visión muy comodina. Porque ante cualquier cosa que digamos, es mucho más fácil decir, es que son artistas, entonces no les hagas caso, ¿no? Porque es todo lo contrario, ¿no? El artista está constantemente informándose, constantemente queriendo saber qué es lo que está pasando con su entorno, porque tiene que reflejarlo sobre el escenario. Entonces, somos gente informada y no desinformada, o que estemos en un estado de en la luna todo el tiempo. Estamos muy conscientes de nuestra realidad y de nuestra realidad política y social. Sabemos lo que está pasando. Entonces es mucho más cómodo mandarnos a la marginación con el hecho de decir, bueno, son bohemios que me...
A eso justamente me refiero.
Me da una... Me caga la palabrita para decirlo en pocas palabras. Entonces no somos bohemios, o sea, somos gente que estamos haciendo un servicio a la sociedad como lo está haciendo un médico, un veterinario, lo que sea. Entonces nosotros estamos trabajando para nuestro entorno y para nuestra sociedad con mayor compromiso, porque nosotros sí tenemos de pulsar lo que está sucediendo en el país y no irresponsablemente cumplir nuestra función sin importarnos lo que suceda con los demás. Nosotros constantemente estamos preocupados por lo que sucede con los demás. Es nuestra obligación y se te empieza a volver pasión, por supuesto. Pero entonces, a partir de ahí, de este estudio, de esta búsqueda de entender el pulso de lo que es México, de lo que es nuestro entorno, de lo que es el presidente municipal o el gobernador, pues, molestamos. Entonces es más cómodo decir, están loquitos, no les hagas caso. ¿No? Entonces una, es una visión comodina para igual no, no dejarte al margen también en lo que son las conquistas económicas y sociales de otro tipo de trabajadores. Entonces como está loquito y es bohemio y se anda divirtiendo, no es un espacio para que te entretengas, es un espacio respetable para que puedas hacer tu trabajo, que es tan respetable como el espacio oficina para el burócrata o el espacio para el dentista o el consultorio para el doctor. Uh-huh. Es un espacio para trabajar con un sueldo para poderlo hacer decorosamente y para que hagas tu trabajo profesionalmente. Uh-huh. El problema es que no se aprende a respetar del todo como una profesión. Y mira que hemos avanzado muchísimo y la universidad nos respeta muchísimo en relación a otras instituciones.
Es que fíjate que sí, pienso yo, no sé, tú qué opinión nos puedes dar al respecto, creo que sería importante que nos dijeras, Ángel. Como que hay una visión muy generalizada en términos de, y en todas las áreas, teatro, danza, música, etc. Uh-huh. O sea, vida bohemia, taciturna, pasional, mujeres, alcohol, noche, drogas, o sea, todo este tipo de elementos que se asocian a la vida de los artistas. O sea, ¿qué tan certero es esta situación dentro de la vida que finalmente ocurre en la noche generalmente? O sea, trátese de, bueno, más pienso el teatro y la música, ¿no? Que la misma danza probablemente también, pero en menor cantidad, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas? O sea, ¿qué ocurre realmente? ¿Ocurre esta situación? ¿Hay algo de esto? ¿No hay definitivamente nada de esto? ¿Qué opinas?
La hay como la hay en un hospital o como la hay en las oficinas de gobierno. O sea, quien se dedica al alcohol, yo no me tomo un trago. Luis Hidalgo, que dice el taller de música, tampoco se toma un trago. O sea, hay gente que sí toma, pero tomaría en cualquier otro lugar. No tiene nada que ver. O sea, las cosas suceden en la noche porque son los espacios de nuestro trabajo. Entonces la gente de pronto le parece que es una actitud de flojera que nos estemos levantando a las 11 de la mañana, pero nos estamos acostando mañana trabajando, o a las 4, o a las 3, o a las 12 de la noche algún día, y estamos trabajando un domingo cuando los demás están descansando. Entonces son, salvo los horarios, que son otros, en todos los demás habría un equilibrio en relación a perversiones, a drogas, a todo, exactamente igual que lo que sucedería en una oficina. Si tú entras a las oficinas de cualquier oficina de gobierno y haces un antidoping, y vienes a un grupo de música y les haces un antidoping, sale la misma relación de droga en unos y en otros. No estoy diciendo que haya o que no haya, estoy diciendo que es exactamente la misma y que no tiene que ver con la actividad, que tiene que ver con la sociedad y con las preferencias de cada quien, y que todas son respetables. Pero que no tiene que ver con la actividad, pero es mucho más fácil lavarse las manos con los loquitos o con los bohemios que asumir una responsabilidad social. Entonces son, es parte de los tabús mañosamente sostenidos. ¿Sí? Porque cuando ponen de ejemplo, mejor no ponen de ejemplo al revés. Mira, una gente de teatro como Vicente Leñero es el subdirector de proceso, ¿no? Y su pasión y su vida es el teatro y hacer teatro y vivir del teatro, así se llama su libro. Bueno, de ese mejor nos olvidamos y mejor pensamos en que todos son loquitos, ¿no? ¿No? O la vida de Germán Dehesa es el teatro, de eso vive y principalmente esa es su pasión. No, pero eso no importa, lo que importa es que están locos, ¿no? Uh-huh. Entonces hay como esa tendencia a desacreditar con un apapacho, porque es muy truquera. O sea, es como decir, ¡ay, qué buena onda, qué bien está todo! Es como un apapacho, está muy bien, síguete divirtiendo, y yo no tengo ninguna responsabilidad contigo. ¿No? Entonces es un truco que contra el que hay que luchar con una actitud profesional cada día más. No todo es queja, creo que se está logrando. O sea, creo que la universidad sí sí va dando pasos en esa dirección, que de cada vez más profesionalizar sus áreas de arte. Y en ese sentido, nos falta mucho por avanzar, pero también es cierto que hemos avanzado mucho más en poco tiempo que otras universidades.
Pues no es gratis, no es gratis el dicho, eso era como por amor al arte, ¿no?
Sí, exactamente.
De ahí viene, de ese apapacho de truquero que dices, ¿no?
Sí,
¿no?
O de vives del aplauso, o de
Bueno. A mí me gustaría preguntarte, Ángel, en el desarrollo del teatro universitario desde su origen hasta la actualidad, ¿han ustedes, consideras tú como director de teatro que ha existido al interior de la universidad alguna política cultural que digamos, defina un concepto, digamos, general, temporal o particular en relación con las diferentes áreas de las artes, especialmente en el caso del teatro? ¿Consideras tú que ha habido alguna política cultural en especial que un camino o que constantemente se esté modificando?
Yo creo que ha venido, somos una universidad muy joven y la universidad en sí, y luego si a eso le sumas que extensión es aún más joven y que el área de difusión cultural es aún, o actividades culturales más joven aún, es muy poco tiempo. Entonces no hay una, no había, yo creo que ya la hay cada vez más, una política cultural a seguir, sino más bien ha sido a partir del empuje de los creadores y de que por fortuna creo ha habido creadores dentro de la universidad muy importantes que han rebasado las propias expectativas de la universidad respecto a proyección y respecto a, por lo tanto, a necesidades. Se han tenido que ir abriendo la universidad para poder cumplir con las necesidades de estos grupos que ella misma por fortuna generó. Entonces, gente como Luis Irales o como Carmen Bojorquez, por darte un ejemplo, han generado, pues, por sus giras internacionales, por sus festivales, por esto, una serie de cosas que han obligado a la universidad a hacer algo al respecto. O sea, pero ha sido a partir de los creadores que esto se ha dado. Ahora, ya viendo todo esto y este crecimiento importante, ya hay un plan, de, cuando menos hacia el interior de actividades culturales, de regular el crecimiento y de hacerlo bajo una meta y una estructura más coherente, más lógica y más organizada. ¿No? Eso se acaba de hacer y se acaba de apoyar un plan para hacerlo, diseñado por Marisela Jacobo, ¿no? Para crecer con orden, ¿no? Porque se ha venido creciendo así como ad libitum y según las necesidades, y hay que crecer tomando en cuenta esas necesidades, pero con una meta y un objetivo. Y una de esas metas y objetivos importantes es la profesionalización. Despegarnos, o no despegarnos, pero cumplir con las necesidades de hobby, ¿no? De pasatiempo de los universitarios a un nivel muy ínfimo, y al mismo tiempo cumplir con las necesidades de experimentación y de búsqueda de excelencia en otro nivel, de profesionalización. Entonces, poder cumplir con los dos niveles como universitarios. Yo creo que eso sería lo ideal y pienso que hacia allá vamos avanzando poco a poco.
Y entonces, ¿considerarías tú que sería importante que esta política cultural que ahora inicia, digamos, con este proyecto que comentaba, que, digamos, se defina un poco más, se pula un poco más esta política cultural en relación con las artes en especial? ¿De qué manera? Porque hasta ahorita lo que siento que comentas más es que, bueno, la política cultural tiene que ver más en términos de la definición de la profesionalización y de finalmente lograr mejores condiciones para la gente que trabaja en el ámbito del arte. Pero pienso yo en una política cultural tal vez, digamos, más amplia en términos de objeto cultural para estas áreas, pues, ¿no?
Yo creo que sí se debería intentar definir más, sobre todo por el hecho de ser universitarios. O sea, ¿cuál es la política cultural de la universidad que la hace diferente, porque tiene que serlo, en relación con la política cultural del Instituto de Cultura o de los municipios, o de la federación? ¿Cuál es nuestra política cultural como universitarios? ¿Qué metas tenemos nosotros? ¿Hacia dónde queremos ir? Evidentemente debemos querer ir hacia puntos en una misma dirección, pero hacia puntos diferentes en relación con las otras instancias. Creo que eso se debe definir más, pero al mismo tiempo pienso que sí se viene dando de una manera natural, ¿no? Uh-huh. El respeto a la diversidad, la experimentación, por ejemplo, serían cuestiones que no necesariamente el Estado está obligado a este tipo de cuestiones. Debería estarlo, pero no. Pero yo creo que la universidad, uno de los puntos, por ejemplo, de una política cultural para con los grupos, sería este búsqueda de nuevas formas de expresión, de darse el lujo de la experimentación. Uh-huh. Creo que hacia allá debería de ir, pero estoy por decir solamente algo, pues, que nos haría diferentes en cuanto a obligaciones de política cultural con otras instancias, ¿no? Dejando por supuesto a un lado cuestiones como censura y todo esto. El carácter mismo de la universidad es la pluralidad, la divergencia, ¿no? La polémica. Entonces, sería sano sentarnos y hacerlo, pero tampoco sin engranarnos mucho en eso, que luego deviene mucho rollo y resulta falso. En gran medida se viene dando de una manera natural. La universidad, salvo etapas o asuntos transitorios, ha sido respetuosa, yo creo, de sus creadores. ¿No? Entonces, quizá habría que darle forma a esto y dejarlo establecido para que no esté sujeto a vaivenes o al sentir de fulano rector o fulano director de extensión, y que sea ya una política cultural establecida y tener puntos para y leyes que citar para la hora de defender nuestro trabajo.
¿Cuáles consideras, Ángel, que serían las principales limitaciones o carencias por las que atraviesa actualmente el taller de teatro universitario?
Pues la falta de esa profesionalización en todos los ámbitos, ¿no? O sea, tener una planta de actores pagada y estable para trabajar, y a partir de ahí todo lo que de eso se desprende, ¿no? Que la universidad ha venido afortunadamente pagando poco a poco por diseños, etcétera. Tener más libertad para hacer ese trabajo, pero sobre todo lograr la subsistencia de los actores de su trabajo, y eso no lo hemos podido lograr, ¿no? Los actores, muchísimos, todavía están trabajando por amor al arte. Entonces, también en eso hemos avanzado, pero ahí es donde más nos faltaría por avanzar, ¿no? Okay. Y pienso también que un esquema de conexión con la comunidad mucho más fuerte. O sea, lograr que la comunidad sienta suyo los grupos artísticos locales, porque en realidad hay calidad, entonces que lo sepa, que esté consciente.
¿En realidad hay, perdón?
Hay calidad en los trabajos que se están haciendo, no hablo de talleres de teatro, sino en general. Entonces, que estén conscientes la comunidad y logremos engranarnos. Creo que eso nos ha faltado todavía, ¿no? Entrar más en el pulso de la ciudad, cuando menos de nuestra ciudad, o de las ciudades del estado, y engranarnos con ellos, y que la comunidad nos haga suyos y esté presente en nuestros trabajos. Falta mucho de eso todavía. Esa es una carencia grave que hay que resolver. Okay.
A la distancia del momento de origen del taller de teatro universitario, ¿cuál sería el balance que tú haces del propio taller?
Pues yo hago un balance, la verdad, muy positivo en términos generales, ¿no? Veo, por ejemplo, el desempeño de los actores cuando toman cursos, por ejemplo, con otro instructor, y que a ese curso asisten otros actores de otros grupos, y digo, es realmente asombroso cómo la preparación que los actores tienen, con todo y que les falta muchísimo, es otra. O sea, están completamente a otro nivel de trabajo, de disposición para el trabajo, de información, de lecturas. Te lo digo porque ahora estoy dando clases en el Diplomado de Teatro de Tijuana, y los actores del grupo se fueron a tomar el diplomado buscando precisamente esa profesionalización. Es de un año el diplomado, y es abismal. O sea, la preparación que ellos llevan en relación a los otros actores que están tomando las clases y el curso es otra cosa, ¿no? Y es más asombroso porque yo estoy completamente inconforme con esa preparación. O sea, constantemente les estoy pidiendo más, y cuando veo cómo ellos son la punta de lanza, digo, bueno, ¿cómo estaremos? ¿Verdad? Pero sí, ahí viendo a los actores y el desarrollo de los actores, es donde yo hablaría, más allá de presentaciones o premios, el avance. Yo creo que sí hemos logrado hacer de los actores, y ahí digo hemos logrado porque no soy solo, hemos logrado hacer de los actores gente éticamente preparada, consciente de sus limitaciones y con ganas de seguir avanzando y sabiendo y respetando la actividad y entregándose a ella. No es fácil, y a mí me parece el mayor logro. O sea, que un grupo de cuando menos 10 personas, 8 de ellos o los 10, aparte de los que ya se da por sentado, digamos, 10 jóvenes que entraron sin saber prácticamente nada de la actividad teatral, hayan hecho de esto su forma de vida y su actividad principal, y aparte lo hagan con una ética, con un profesionalismo y una entrega al trabajo. Y insisto, con conciencia de sus limitaciones, que me parece lo más importante.
¿Cuáles consideras que serían las expectativas o las actividades más apremiantes que tendría que hacer para su desarrollo dentro del teatro universitario?
Yo creo que lo que vamos a hacer ahora este año es importante. Siempre nos hemos preocupado por formar un público, ¿no? Por vender las funciones, por contactarnos con las escuelas, por dar charlas con alumnos de secundaria, de preparatoria. Siempre hemos tenido esa preocupación y la hemos hecho siempre, pero ahora lo vamos a hacer, digamos, oficialmente. O sea, yo creo que es necesario crear ese público, ¿no? Dando por descontado que nos tenemos que formar nosotros cada vez mejor. O sea, formar ese público, y ahora vamos a hacer el año que entra una temporada de teatro escolar con teatro clásico, bien hecho. Entonces vamos a poner a Shakespeare, pero en comedia, digo pero porque ya lo tenemos en tragedia, en comedia, muy bien hecho. Muy profesional, para que los muchachos de secundaria y de preparatoria tengan acceso al teatro clásico y salgan contentos de haberlo visto y tengan ganas de volver al teatro, e inculquen ellos en un futuro a sus hijos la necesidad de un acercamiento a las artes. Yo creo que eso es muy muy importante. Afortunadamente la federación está consciente de eso, y el nuevo director del Instituto de Cultura parece que también. Por lo tanto, la Secretaría de Educación actual parece que también estamos en pláticas, y pues la universidad se da por descontado que está en la mayor disposición de colaborar para que todas las instancias se engranen y se pueda pasar 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 adolescentes por el teatro viendo buen teatro escolar. Uh-huh. Esa es la idea. Yo creo que ahí está la base de la formación de un público, y lo vamos a empezar a hacer ya. Uh-huh. Como parte del trayecto del grupo. Y lo otro es podernos seguir sosteniendo como compañía de repertorio.
¿Cómo qué, perdón?
Compañía de repertorio, pero esto cada vez con más seriedad. O sea, siempre decíamos que lo teníamos, y de alguna manera es cierto, pero hacerlo cada vez más. O sea, tener 3-4 obras vivas, actuales, que se puedan estar presentando. Uh-huh. Que termines de hacer Medida por Medida, que es la obra de Shakespeare que vamos a poner, y te engranes con La Tragedia, que es también Macbeth, y tengas al mismo tiempo Desierto, o tengas de Sabaiba, la obra que está poniendo Ramón Tamayo, y que puedas mover varias obras junto con las obras infantiles que tenemos.
Y como los músicos con su repertorio.
Con un repertorio, y que aparte, y entonces no estés obsesionado por poner una obra y otra, sino que agotes un público para cada obra. Porque otro de las manías del espectador, claro, afortunadamente es el espectador que nos sigue, y es el preguntarnos cuándo viene la otra, cuando no has dado ni 7 funciones de una, pues. Pues ahorita ya llevamos 60 y tantas funciones de lo de Macbeth, y queremos llegar a las 100 y a las 200 y tenerla ahí. Uh-huh. Presente siempre. Entonces esa sería la mira, y creo que es lo que es necesario hacer. Uh-huh. Y eso va a permitir, aparte, lo de teatro escolar, la profesionalización de los actores, porque todo actor va a cobrar por su trabajo, porque va a ser muy módico, valga la redundancia, lo que pague el estudiantado. Uh-huh. Y sin embargo es suficiente para que los actores puedan cobrar por su trabajo, dando diarias de lunes a viernes durante un año, para que pasen todos por ahí, los que viven en el valle, o sea, que vengan del kilómetro 57, que nosotros vayamos, y que vayamos de nuevo a San Quintín y a todos los ejidos, y que todo mundo, adolescentes, vean la obra.
Uh-huh. Está muy interesante eso.
Es un proyecto que ya es un hecho.
Pues Porque además a nivel secundario, pues es el teatro lo que se les está enseñando, ¿no? Hay,
claro,
hay una área en donde les enseñan teatro y qué mejor que acudan, ¿no?
Ajá.
Y vean alguna representación.
Ajá, bien hecha, y que
ajá,
sepan de qué se está hablando.
Uh-huh.
Y que ellos se interesen después por venir por su propia cuenta.
¿Qué, cómo es esta dinámica de las representaciones en teatro? Parece, yo sé que es muy muy importante, pero no sé si solamente por la cantidad y bueno, me imagino también por supuesto por la experiencia que se va adquiriendo con el número de representaciones de una obra, pero ¿tiene algún otro significado?
No, digamos, bueno, hay ciertos rituales como develar una placa porque no es fácil cumplir 100 representaciones, entonces se devela una placa por las 100 representaciones y cuando se llega a 200 también. Y así cada que llegas a una a 100 y 100 de presentaciones vas develando placa. Pero lo que es importante es que una obra debería estar en funciones hasta que agote su público. Y no porque ya dio, va a dejar de dar. O sea, si hay un público que quiera ver esa obra, y para eso hay que motivarlo, la obra está, debe estar presente siempre. No, ahorita, por ejemplo, cada quien su vida, no sé cuántas representaciones tiene, tiene creo que 400. Pues va a seguir, ¿no? Porque entonces un actor, por ejemplo, que tiene 3 años haciendo una sola obra, dices, bueno, ¿y cuál, por qué el actor gana en experiencia o pierde?
Uh-huh.
¿No? Entonces, la idea es que gana. Gana porque, ¿por qué? Porque también ya tiene esa obra y él puede encontrar maneras de ir trabajando paralelamente otras obras, para presentarlas en otros horarios y en otros tiempos.
Y además no siempre son los mismos públicos, ¿no?
No, nunca.
Entonces eso te está dando una experiencia diferente.
Y una experiencia diferente, exactamente.
Uh-huh.
Y enfrentarte a otros públicos.
Uh-huh.
Entonces es una manía eso, porque es una manía de pueblo chico. Y es una manía que tienen los actores también, muy mal acostumbrados, por desgracia, a trabajar para los estrenos.
Uh-huh.
O sea, yo trabajo en el estreno, viene mi familia, me ve, y pues ya, como que baja la energía y se acabó.
Uh-huh.
Es parte de la falta de profesionalización. Tengo que sostener una obra mucho tiempo y tenerla y estar enamorado de ella y trabajarla cada vez y encontrarle cada vez más cosas. Entonces eso también es parte del aprendizaje.
O sea que tienes que estarla recreando, si no, no le transmites la energía y la vida que necesita a la hora de ponerla en el escenario, ¿no?
Exactamente, se llama mecanización.
Uh-huh.
O sea, tú ya entras, prendes un motorcito y se va mecánicamente.
Uh-huh.
Pero ya no hay emoción, ya no hay, ya no hay trabajo.
¿Y qué difícil es eso, ah, para lograr sostener eso, pues de que no te vaya a ocurrir como prendes un cassette y ahí fue, ¿no?
Ajá, y ya te vas por la pura memoria, ¿no?
Pues
eso
sí.
Es la cosa. Entonces hay que constantemente, hay actores que cuando están en ese tipo de obras, toman talleres para desintoxicarse, por decir una palabra.
Uh-huh.
Que toman talleres de como si fueran principiantes, un actor de mucha experiencia, de pronto toma un taller de principiante para hacer los ejercicios del principio. Los ejercicios elementales que te obligan a una emoción pura, rústica, de entrada, de pleitos, son ejercicios muy sencillos con los que empezamos a trabajar los actores. Estos actores de mucha experiencia, yo los he visto personalmente tomando cursos como si fueran principiantes, para entrar en esa dinámica de mantener tu registro emotivo. Es como un motor que le tienes que dar servicio. Entonces mantener tu cuerpo y tu registro emotivo en condiciones para trabajar.
Uh-huh.
Es un trabajo, no somos bohemios ni locos.
Sí, ¿no? Pues creo que serían todas las preguntas a reserva de una última que más bien tiene que ver con si quisieras agregar algo que no estuviese contemplado en la guía de entrevista que consideres importante en relación con el desarrollo del teatro universitario, que se nos haya escapado en la guía.
Ah, pues lo único que espero que haya conciencia de que no soy el teatro universitario.
Uh-huh,
o sea,
claro.
Que hay un grupo trabajando en,
claro,
en Ensenada, un grupo trabajando en Tijuana y un grupo trabajando en Tecate, y que el teatro universitario somos todos y que tenemos, y que vamos avanzando todos. Esos grupos también han tenido logros importantes y han ganado muestra y son importantes tanto en sus localidades como en algunos casos en el país, ¿no? Y en otros como Tijuana ha tenido muchos altibajos, muchas dificultades. Pero acaba de entrar Daniel Serrano, un ex compañero del grupo que se fue a estudiar a México, a profesionalizarse y ahora lo está sacando adelante, el taller de teatro de Tijuana. Y los
también universitarios.
También universitario, claro. Y igual los con Virginia Hernández y Rodríguez Rojero en Ensenada.
Uh-huh.
Entonces son gente que está de que estamos trabajando juntos como universitarios, ¿no?
Uh-huh.
Y que el taller de teatro no es Ángel Sagrada, ni el teatro en la universidad, sino que somos mucha gente trabajando.
Uh-huh. Uh-huh. Pues gracias.